Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Vamos alegres a la casa del Señor. El Salmo y la primera lectura de hoy nos hacen vivir el Adviento de un modo nuevo, porque no es solo el Señor el que está viniendo, sino que nosotros también queremos ir a su encuentro, como para querer cruzarnos cuanto antes, a mitad del camino, ¿verdad? Es una actitud de alegría, ir jubilosos a su encuentro, sabiendo que el Señor nos instruye por sus sendas, que transforma nuestras armas en herramientas para la labranza y para sembrar un mundo nuevo. Que el Adviento avive nuestra esperanza de saber que mientras Dios viene, nosotros salimos al encuentro, transformando nuestro mundo según su voluntad. Buenos días, ¿qué tal estás? Soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida un domingo más a este espacio en tu COPE Burgos, donde queremos hacerte partícipe de la vida de la Iglesia en la provincia. Ayer la archidiócesis despidió a quien fue su arzobispo de 2002 a 2015, don Francisco Gilellín. Repasaremos hoy su ministerio. También estaremos en la catedral para conocer las puertas de Antonio López y rezaremos con las numerosas propuestas de retiro que coordina la Vicaría de Pastoral para este Adviento. Quédate con nosotros, analizamos ya toda la información. Hoy lo hacemos con la inestimable ayuda de Dani Blanquez.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El jueves fallecía en Murcia a los 85 años de edad quien fue arzobispo de Burgos de 2002 a 2015, Monseñor Francisco Gilellín.
Sus restos descansan en la cripta de la Capilla de Santa Ana de la Catedral, donde ayer Monseñor Mario Iceta presidió su misa exequial. Gilellín ejerció su ministerio episcopal durante 13 años en Burgos. En su misa de despedida, hace justo 10 años, en 2015, decía esto a su paso por esta tierra.
Burgos ha sido además la primera y única diócesis que he pastoreado, y ya se sabe que el primer amor tiene algo de especial. Tengo la certeza de no haber hecho siempre las cosas bien. El ser obispo no impide que se sea hombre y lleve consigo las limitaciones que acompañan a todos los humanos y las que son específicas mías. Sé que cuento con vuestra benevolencia y comprensión y sabréis concederme el perdón y disculpa que desde aquí os pido. Gracias también por ello.
Doctor en teología, Gilellín fue subsecretario y secretario del Pontificio Consejo para la Familia antes de llegar a Burgos, nombrado por San Juan Pablo II. Sus principales preocupaciones en la archidiócesis fueron las familias, las vocaciones y la atención a los sacerdotes. Ordenó 22 presbíteros, abrió el seminario Redemptoris Mater, reinstauró el diaconado permanente y apoyó el nacimiento del Instituto Jesu Communio. También impulsó nuevas delegaciones pastorales, reforzó la acción de Cáritas y emprendió importantes obras como la ampliación de la casa sacerdotal, la rehabilitación del palacio arzobispal y el nuevo archivo diocesano. Tras su renuncia, dijo que su ministerio estaría dedicado a la oración.
A partir de ahora, mi principal ocupación será servir a la Iglesia y, por tanto, a vosotros con mi oración y mis pequeñas cruces de cada día. Los obispos y los sacerdotes no nos retiramos nunca de nuestro servicio pastoral, sino que lo ejercemos en cada momento según la providencia nos lo va marcando. Tened la certeza de que me acordaré de vosotros en la misa de cada día y ante la Virgen de la Fuensanta de Murcia.
Descanse en paz, don Francisco Gilellín. La catedral custodia ya las famosas puertas de Antonio López.
El propio artista participó ayer en el acto de presentación de la obra. 8 toneladas de bronce que representan un tríptico de miradas único, como explica el arzobispo don Mario Iceta.
Es muy importante ver el juego de miradas. La Virgen María, en la puerta de la izquierda, está mirando hacia el niño y el niño está mirando hacia María. Las puertas dialogan entre sí. María y el niño dialogan en la presencia de Dios Padre. Y aparecen elementos pues muy castellanos, la higuera, los membrillos, la tapia, que es el huerto cerrado de Dios, el paraíso de Dios que se entra por la puerta, y la ciudad de Burgos, que aparece en ese horizonte, así como Dios está en el horizonte, Burgos en ese horizonte y que camina hacia Dios. La verdad que podemos estar todo el día hablando del significado teológico de las puertas.
La recepción de esta obra supone un hito en el proceso de creación que ha durado 6 años.
Las puertas han sido elaboradas por uno de los artistas contemporáneos más influyentes del mundo y, aunque han colaborado en su financiación por algunos mecenas, ha sido el Cabildo el que ha sufragado el 87% del importe, que asciende a 1,2 millones de euros. El arzobispo detalla que los tiempos de la Iglesia son distintos a los de la Administración y confía que el paso de los años y el diálogo sirva para que las puertas acaben colocándose en el sitio para el que han sido concebidas, contribuyendo así a enriquecer el patrimonio cultural de la catedral.
Un elemento innovador, como en su tiempo fue sustituir una catedral románica por una gótica. Es que desmontaron la románica, la desmontaron, hicieron la gótica, ¿no? O cuando cayó el cimborrio, que era una aguja, hicieron un cimborrio renacentista. O se plantó un retablo renacentista en una arcada gótica. O el escándalo que supuso la escalera dorada. ¿Qué les voy a contar yo de las innovaciones rompedoras, maravillosas de la historia de la Catedral de Burgos? Que han hecho que sea un elemento absolutamente singular, patrimonio de la humanidad.
Las puertas podrán visitarse gratuitamente del 30 de noviembre al 5 de diciembre y del 9 al 19 de diciembre.
Y la archidiócesis celebra hoy el jubileo de las personas con discapacidad.
El arzobispo presidirá en la catedral a las 7:30 la Eucaristía. Y es que la Iglesia también siente una especial predilección por este colectivo y ellos también solicitan el acompañamiento de la Iglesia. Marisol García, presidenta nacional de Frater, nos acompañó el viernes en El Espejo.
Que Jesús nos quiere felices, no nos ha hecho ya de sobras a nadie, nos quiere felices a cada uno de nosotros y ahí tenemos que echar el resto. Sí, muchas veces descubrimos la felicidad cuando nos dedicamos a cuidar del otro. Ahí descubrimos cuánto importante es una persona, no ya con discapacidad, pero también con discapacidad.
El arzobispado de Santo Domingo de Guzmán celebra el jubileo de la esperanza.
Reunió a numerosas personas que procesionaron desde la iglesia de San Juan hasta la de Santa María, donde se celebró la Eucaristía. Teresa López es miembro de este consejo arciprestal en representación de las cofradías de la localidad y valora así el encuentro.
La cantidad de gente que vino, que atendió a nuestra llamada, teniendo en cuenta que era un sábado por la mañana, que hacía muchísimo frío, y ver la cantidad de gente que había, tanto religiosos como laicos, como todo el mundo estaba emocionado, con ganas de participar, de ayudar, la verdad que eso es algo que nos puso la carne de gallina.
Con la llegada del Adviento, la Vicaría de Pastoral oferta un amplio calendario de retiros y encuentros de oración.
Son 15 encuentros destinados a todos los públicos y en distintos rincones de la provincia. Promovidos por arciprestazgos, delegaciones de pastoral y otras organizaciones eclesiales, ayer se celebraron ya varios de estos encuentros en Medina de Pomar, en Silos y la Iglesia del Carmen. José Luis Lastra es el vicario de pastoral.
Estamos apurando las últimas semanas del jubileo de la esperanza. Seguro que durante estos días sacar unas horas, un ratito para reflexionar y rezar juntos con otros cristianos será una forma de preparar la Navidad, de reavivar nuestra esperanza cristiana.
Y el arzobispo emérito de Ciudad Rodrigo, el burgalés Raúl Berzosa, ha sido el encargado de impartir las sesiones de formación de la Semana del Cofrade.
Tres conferencias y una oración que han versado sobre los grandes interrogantes de nuestro tiempo, las claves para vivir el cristianismo hoy y el valor de la piedad popular como un testimonio público de la fe. Lucinio Ramos es el director del Secretariado Diocesano para la Religiosidad Popular.
Sí, el cristianismo está avanzando, pero hay realidades culturales, sociales, políticas que nos están llevando a sitios donde no queremos. Y ante los signos negativos que hoy se dan, corrupción, envejecimiento de la población, falta de natalidad, guerras entre las naciones, fracaso de las religiones, suicidios juveniles, necesitamos volver a lo esencial, a poner a Cristo en el centro de nuestra vida.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Tiempo ya para escuchar el mensaje semanal del arzobispo, hoy centrado en este Adviento que comenzamos. A usted la palabra, don Mario.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Queridos hermanos y hermanas, damos la bienvenida al tiempo de Adviento, tiempo en el que la Iglesia nos invita de nuevo a esperar y descansar en el costado de Cristo y a afinar el corazón para reconocer en la luz taimada de la proximidad del invierno la visita silenciosa de Dios. Adviento no es simplemente un recuerdo litúrgico, ni mucho menos una espera meramente sentimental.
es la certeza fehaciente de que alguien viene y al llegar transforma por completo nuestra manera de mirar, de servir y de vivir. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o al amanecer, nos recuerda el Evangelio de Mateo. Una vigilancia y una espera que no nacen del miedo o de la incomprensión, sino del verdadero amor que aguarda todo el tiempo que sea necesario a su amado. Adviento es la escuela del mirar como Cristo nos mira. Es el hogar de la esperanza. Es el tiempo en el que la palabra encarnada nos alumbra para poner los ojos donde Él los pone, en la fragilidad que espera consuelo, en los gestos que sostienen la vida, en la añoranza que reclama una visita que tarda demasiado tiempo en llegar. Adviento es un paso silencioso que nos invita a redescubrir una vez más que Dios no entra en la historia por la puerta ruidosa del poder y la riqueza, sino por la pequeñez, la vulnerabilidad y la pobreza de un humilde pesebre. Por eso cada fragilidad humana ha de ser para nosotros un santuario donde Dios se complace en nacer. A la luz de este sentir, nos adentramos hoy en el jubileo de las personas con discapacidad, que este año resplandece en Roma y que ilumina esta gozosa celebración. No es casualidad, porque nada de Dios sucede al azar, que el primer domingo de Adviento coincida con esta celebración. Es como si el Señor quisiera recordarnos que su venida se reconoce, sobre todo y de un modo muy particular, en aquellos cuya vida es un evangelio precioso, sin palabras, de su incalculable amor. León XIII escribió que la dignidad humana no se mide por la fuerza ni por la utilidad, sino por ser imagen viva de Dios, impresa en toda persona. Por eso cuando la Iglesia celebra hoy este jubileo, nos recuerda que para Dios todos son imagen de su Hijo, que sonríe a través de quienes han aprendido a amar en la fragilidad, que Él transforma en horizontes de gracia, alegría y plenitud. Siempre desde la comunión, porque la dignidad de cada persona no es un añadido moral, sino una realidad consustancial y un lugar teológico, una tierra sagrada, donde Dios se revela de modo particular. San Francisco de Asís recordaba, tanto con su palabra como con su vida, que allí donde hay misericordia, allí está Dios. Y cuán grande es el don para nosotros que habita en quienes viven con capacidades diversas. Ellos son maestros en humanidad, discípulos predilectos de Jesús y sacramento vivo de la esperanza que brota en medio del mundo a veces cansado. Este tiempo de Adviento nos enseña a esperar. Las personas con discapacidad nos enseñan de verdad a esperar bien, con su ritmo personal, con sus desafíos. En ellos Dios se hace profundamente humano y en cada una de sus vidas Cristo se nos revela como fortaleza y esperanza. Le pedimos a María, Madre del Adviento, que nos acompañe en este tiempo que prepara a la Navidad, que nos tome de la mano, nos lleve al pesebre del Niño de Belén, donde la fragilidad se vuelve espléndida belleza y donde toda vida vulnerable revela el latido incansable del amor de Dios. Con gran afecto pido a Dios que os bendiga.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Gracias, don Mario. Repasamos ya la agenda diocesana. Y lo hacemos con algunos de los actos de oración y reflexión sobre el Adviento.
La Delegación de Pastoral para las Migraciones y la Movilidad Humana ofrece un retiro a las 5:30 de esta tarde en el Salón de Jesuitas de la calle Molinillo y los miembros de Acción Católica tendrán también su encuentro a las 8 de la tarde. El martes, el Secretariado para la Pastoral con Personas Mayores también mantendrá su retiro y el CIPE mantendrá su segunda sesión de Lectio Divina. Allí, el jueves, también tendrá lugar una experiencia de silencio en torno a los poemas de San Juan de la Cruz.
Y continúan los encuentros en el mundo rural.
La campaña diocesana de este año viaja hasta Medina de Pomar, donde mañana, en el Monasterio de las Clarisas, tendrá un encuentro sobre el patrimonio. Será a las 5 de la tarde.
Y los docentes celebrarán su jubileo diocesano el próximo jueves.
Será en la Catedral desde las 7:45.
Pues hasta aquí nuestro tiempo reservado a la actualidad diocesana. Nosotros nos despedimos, pero tú te quedas ahora con la mejor compañía, con la del fin de semana de COPE y con Cristina. Recibe un saludo cariñoso de quienes hacemos este programa y feliz domingo.